En Radio Popular, Erri Ratia, La Tertulia, con Koldo Campo.
Off to the land of sleep, then I go. Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitada. Elsa Fuente, ¿cómo estás, Elsa?
Caixo, bueno, muy bien.
Egunon. Tenemos a Xavier Ayerdi por ahí. Xavier, ¿cómo estás? Pues no está. Y Pedro Mendicuchía, Pedro.
¿Tampoco? Yo sí estoy.
Ah, sí, tú sí estás. Vale, vale. Bueno, pues por lo menos alguien hay al otro lado. Vale, estupendo. Y los oyentes que a través del 688-88-7788, pues nos van dejando ya sus comentarios, porque empiezan desde primera hora de la mañana con nosotros, a interactuar. Aquí la gente cuando madruga ya lo primero que hace coge el móvil, echa un vistazo y luego ya te manda un mensaje. Y te dice un par de cosillas, que igual ha estado toda la noche dándole vueltas.
Nada, tendencias. O sea, dormimos con el móvil en la mano y nos despertamos y en vez de casi lavarnos con agua, cualquier día nos damos el golpe.
Sí. No te quepa la menor duda. No. A mí ya casi me está pasando, vamos. Ya últimamente lo siento como una prolongación. Bueno, vamos a ver si...
Estoy leyendo un libro estos días que está haciéndome alejarme del móvil por la noche.
¿Ah, sí?
Es como una especie de terapia, sí, sí. He resuelto que el móvil y yo por la noche no tenemos nada que decirnos, lo dejo en un sitio apartado. He recuperado un despertador, ¿os acordáis de aquellas cosas que hacían así rin, 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 rin y pegaban golpecitos en las dos campanillas arriba? Pues he puesto uno y así el teléfono puede hacer su vida y yo la mía por lo menos durante 8 horas al día.
Ah, mira, no está mal, ¿eh? No está mal eso.
No, yo también reconozco, ¿eh? Yo, el móvil no va conmigo tampoco a la cama. O sea, salvo cuando salen mis hijos y entonces, por si acaso, sí lo tengo al lado. Pero no, siempre lo dejo en la cocina y listo.
Bueno, yo soy culpable. Lo siento, yo peco.
Incluso es peco posible mucho. que podamos patentar algunas ideas positivas, como por ejemplo la del muelle, donde se depositan los 5 o 6 móviles que hay en casa, o 4 o 3 o los que haya, y los móviles están en el muelle cargando durante el tiempo en que las personas estamos haciendo otras cosas. Si conseguimos que ese tipo de prácticas sencillas se compartan entre los que convivimos en la misma casa, ganamos en tranquilidad y en descanso.
Sí, sí.
Vale, vale. Bueno, pues después de dicho esto, Xavier Ayerdi, ¿cómo estás, Xavier?
Bien.
¿Qué tal es tu relación con los móviles? ¿Cómo es tu relación?
Pues la de cualquier persona.
La mía es de dependencia. Yo reconozco que la mía es de dependencia.
Yo diría que el 99%. No pasa nada. Yo me suelo estar cerca de donde duermo.
Que no te he entendido bien. No te había entendido bien.
No, que suelo estar en la mesa de noche, quiero decir.
Ah, sí, sí. Sí,
encendido, además, o sea que no, hay gente que tiene ahí disciplina, la opaga y tal, no es mi caso.
Bueno, pues nada, la verdad es que yo también, yo lo tengo ahí encendido, todo el día encendido, es más, es que no lo apago nunca. No apago nunca el teléfono móvil. Cada vez que lo apago tengo sensación de, cuidado, a ver si va a pasar algo. Bueno, una cuestión para nada. Bueno, os voy a llevar ya a las noticias del día, como a los oyentes les llevo también, y les invito a que reflexionen. Ha terminado la cumbre de la OTAN. Ha terminado la cumbre de la OTAN y ha terminado, bueno, pues con ese compromiso que ya estaba firmado, había sido adquirido con anterioridad, para que España llegue al 2% del PIB. No hay nada mejor que tener un comercial como Vladimir Putin invadiendo un país para que al final, pues casi todo el mundo esté dando por bueno. Lo hacía ayer el Partido Nacionalista Vasco, por cierto. Esté dando por bueno el que, vale, pues bien, pues hay que subir un 2% el hasta el PIB. Pues estupendo, y seguiremos invirtiendo en armamento militar. No sé, ¿cómo interpretáis esto? Aparte de las negociaciones, bueno, que se han firmado, vamos.
Estupendo, no sé. Yo creo que el pudor con el que se habla de este tipo de cosas impide que mostrar excesivos contentos con estas cosas, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de los partidos políticos lo entienden como un mal menor y algo que en este momento hay que tolerar, aunque esté en contra de las convicciones de muchos y de la estrategia de otros muchos, pues toca tolerar que en este momento decir que no hay que aumentar los gastos militares es vivir en otro mundo. No sé, igual toca aumentar los gastos militares. Lo digo en una estrategia global, ¿eh? Es decir, de todo lo que tengo para gastar, de todo lo que tengo para invertir, de todo lo que tengo para satisfacer necesidades de la sociedad o del estado al que sirvo, pues este sube y la pregunta es ¿cuál baja? No me creo que junto con el aumento del gasto militar aumenten los ingresos en la misma proporción y por lo tanto no haya que tocar nada. Y entonces es donde yo creo que entra la discusión razonable, ¿no? ¿De dónde se quita para garantizar que Europa o los países europeos se defienden de la agresión o de las amenazas que existan con los recursos que deben tener? ¿De dónde se quita? Porque llevamos muchos más años que defendiendo el aumento de costes de gastos militares, defendiendo que debe haber un aumento de gasto en cooperación al desarrollo y en gasto social. Que nos expliquen si es de ahí de donde va a quitarse el dinero y que veamos después con luz y taquígrafos cómo quedan los presupuestos generales del Estado para saber exactamente si eso es verdad y cuál ha sido el recorte y dónde. Porque, insisto, concedamos que es necesario un aumento del gasto militar para la situación en la que vivimos en este momento. Pero entonces supongo que seguimos diciendo que después de una pandemia es necesario aumentar el gasto en sanidad y que seguimos diciendo que es necesario aumentar el gasto en educación y el gasto social y el gasto en dependencia. Y todo eso es necesario. Bueno, pues que nos lo expliquen bien, porque lo primero lo entiende todo el mundo, que en guerra aumenta el gasto militar. Pero lo segundo no, a no ser que nos lo expliquen y nos lo expliquen bien.
Sí, estoy de acuerdo. O sea, normalmente cuando se han dado estas situaciones, los recortes siempre vienen del ámbito social. O sea, siempre. Por lo tanto, bueno, pues lo tenemos, quiero decir, el foco está como muy claro. Cuando, además, durante también esta cumbre de la OTAN, se ha publicado la nueva encuesta de condiciones de vida de 2021, donde se manifiesta de nuevo un aumento de la pobreza. Por lo tanto, bueno, pues ahí si se está aumentando, evidentemente quiere decir que también deberíamos de aumentar las ayudas y, bueno, pues las acciones que se vayan a poner sobre la mesa para poder acompañar esta situación. Por lo tanto, si aumentamos de todo o caemos en una deuda insostenible que ya sabemos que después también las políticas europeas ajustan y dicen que no, que por ahí no. Por lo tanto, tendrá que haber recortes por otros lados. También a mí me llama, o sea, me apena, ¿no? Terriblemente que esta situación y que, bueno, pues ahora estamos viendo, ¿no? Pues evidentemente, y somos conscientes de la gravedad, de, bueno, pues de la visión o de esa ese afán imperialista que tiene Putin. Pero, bueno, por otro lado, habíamos también avanzado en esa, ¿no? En esa hoja de ruta, en esa Agenda 2030, donde una de las líneas era también avanzar hacia un mundo en paz. Y si avanzar hacia un mundo en paz es dotarme de más armamento, pues no lo sé. A mí también me crea muchas contradicciones. Porque, bueno, pues ojalá que hablar de paz no sea generar, ¿no? O sea, tener quizás una visión más de defensa que ahí lo que conlleva es realmente pues que estamos hablando de un marco de violencia. Entonces, no sé, es todo como que parece que cuando estamos avanzando, es cierto que tenemos una realidad, ¿eh? O sea, y lo que comentabas, Pedro, es que efectivamente es que ahora mismo parece que justifica y es como, pues no nos queda otra, ¿no? Tiene que ser así, pues porque, bueno, si no corremos peligro, pero a mí me apena mucho hacia dónde vamos realmente.
Xavier.
Sí, pues bueno, pues me sumo a lo dicho, ¿no? Porque al final, pues yo en esta reunión he visto pues que quizás se le ha prestado mucha más atención pues, porque estaba por medio la cuestión de Ucrania, ¿no? Y digamos la nueva reconfiguración de bloques o bloques manifiestos pues a las que parece que vamos, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues yo creo que ese condicionamiento pues no podemos olvidarlo, ¿no? Otra cuestión es que, bueno, pues que luego también ha habido pues muchos intereses cruzados. Yo pues no desligo de esto, como es de esta cumbre, no desligo la cuestión del cambio de posición de España con Marruecos, la cuestión de legitimar ese cambio diciendo que, bueno, pues que todo el territorio OTAN, luego todo el territorio OTAN también pertenecería, son inexpugnables. Entonces me da que aquí se han jugado muchas cartas cruzadas, y en esas cartas cruzadas pues totalmente de acuerdo. El 2% de, ayer escuchaba que el 2% del PIB era básicamente 200.000 euros, que en este, o 200.000 millones de euros, que en este momento estaba sobre el 1, o sea que había que buscar 100.000 millones de euros, que probablemente es más fácil que no se usen para cuestiones sociales que a que se usen, ¿no? Entonces, evidentemente, de algún sitio se saca para ustedes, ¿no? Yo creo que además estamos en un momento, diría, razonablemente crítico, porque si nos ponemos, si hoy mismo, pues, retrocedemos a un año atrás, hace un año estábamos pensando en que iba a llegar de Europa a los 144.000 millones, que se habían hecho se habían mutualizado con respecto a la cuestión de la pandemia, que con esos 144.000 millones se iban a encarar por fin toda una serie de reformas estructurales en inversión social que hasta ahora no se habían hecho. De momento llegó todo el encarecimiento artificial de las energías y todo ese sueño que se fue desapareciendo, diluyendo. Luego llegó la guerra y yo creo que ahora mismo estamos en unos parámetros un poquito incluso desesperanzados, de tal forma que llueve sobre mojado. Y claro, te plantean esto y ya no sé si es una vuelta de tuerca más, si esto simplemente se comienza otras cosas. Tenemos el cambio de la percepción también de Alemania, que también es otro cambio fundamental, ¿no? De no estar en la pomada o estar de otra forma en esta pomada, pues de pronto pues entra y dice que sí, que también participará. Pues creo que es una mala noticia, y es una mala noticia que se va a legitimar muy fácilmente pues por la situación de Ucrania. Entonces, todo esto nos lleva al comienzo, ¿no? Cuando decía aquello de a la OTAN, de entrada, no, ¿verdad? Cuando planteó el Estado en el 86, el referéndum de aquí. Una vez que hemos estado y que hemos tenido una posición periférica, pues también por otro lado, pues se le ve al amigo Sánchez que ha estado haciendo, pues digamos, pues todos los esfuerzos para por lo menos adquirir visibilidad ahí. Y quiero interpretar todo esto en clave también de gran triunfo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues no, la verdad es que es una situación muy difícil, porque siempre por difícil, terminamos retrocediendo para atrás, se posponen cuestiones que se deberían encarar, y bueno, me imagino que volvemos otra vez como la OCA al punto de partida, pero todavía un poquito más atrás, ¿no? La verdad es que son unas noticias que quizás por esperadas, viendo lo que estaba sucediendo otros tres meses, pues no son males espantantes.
Y ahora, en relación a esto último que comentaba Javier, a mí me molesta bastante, no sé a vosotros, a mí me molesta bastante leer en las últimas 24, 40 horas comentarios elogiosos sobre lo histórico del evento que se ha celebrado en Madrid en estos días. Es como si hubiera dos cosas, una la que estábamos comentando y otra que España ponía en juego su imagen delante del mundo y estaba como pasando un examen muy importante, un examen de fin de grado en el cual España o se graduaba o no se graduaba, y España se ha graduado. Y entonces estoy escuchando en las últimas horas unos comentarios elogiosos hasta del jefe de la oposición que me resultan muy llamativos. Es decir, ¿cómo es posible que en la situación en la que estamos viviendo alguien considere que lo que está en juego es la imagen de un país? Hombre, con el despliegue que ha habido, como hubiera España metido la pata en alguna cuestión de organización, era para mandarlos al carajo. Realmente esto es así. ¿Pero a costa de qué ha pasado todo esto en el centro de la ciudad más poblada de España? Del agobio y del hartazgo de miles de ciudadanos que se han tenido que comer ciudad cerrada. Están unos señores, los líderes mundiales, gestionando unas cosas muy importantes. Usted haga el favor de trabajar en casa, no salir a la calle y no molestar, que estamos celebrando un evento. La verdad es que me molesta bastante que esto haya sido así y que se haya planteado en estos términos tan elogiosos.
Pues mira, yo he cogido un punto y ayer ya volví simplemente a aumentar mi grado de indignación en torno a esto. Porque mi indignación ha ido a tal punto, y no es tanto ya con la propia cumbre en sí misma, sino con el tratamiento informativo que se ha dado de la cumbre, que me parecía, sobre todo viendo algunos programas televisivos, que de lo que se estaba hablando era de una crónica social. Es decir, se hablaba más de pues que si la reina cómo vestía y quién le ponía el vestido, que si la consorte de no sé quién, que si el marido del de Luxemburgo. Digo, pero bueno, que esto es una cumbre de la OTAN, que estos señores aquí van a hablar de suba usted el gasto militar, vamos a ver a quién le ponemos contra las cuerdas. Vamos. Es que me parece una cosa increíble. De lo que se estaba hablando, yo de lo que estaba percibiendo a través de los medios de comunicación es que me parecía una crónica social que la podía haber firmado el Ola, en vez de firmarlo quien debe firmarlo.
Sí, pero a veces te da la sensación que son como cortinas de humo, sí, que se van, dices, que van claro. Poniéndose sobre la mesa para desdibujar pues todo lo que realmente está sucediendo y qué es lo que nos interesa. O sea, quiero decir,
pero como... una cortina de humo muy potente, es decir, era más importante la cortina que lo que había detrás de la cortina.
Sí, sí.
Es como si hubiera una cosa, dos temas muy importantes. Uno, España se juega su imagen en una cumbre. Por lo tanto, este tema es fundamental. Imagen, organización, seguridad, esto fundamental. Y después, la cumbre de la OTAN, que tenía su vida propia y que, por lo que dice Koldo, y es cierto, ha pasado como en un segundo plano, como inadvertida, porque de lo primero que hablan el presidente del gobierno cuando comparece es que hemos aprobado, España ha aprobado el examen con nota y todo el mundo interviene dando las gracias por este maravilloso país que nos ha acogido como si fuera nuestra propia casa y nos ha dado todo lo que tenemos. Nos falta 10 minutos para ser la capital del mundo reconocida por todos los países.
Yo por eso digo, que me he manifestado con mucha indignación con esto, sí. Sí, Xavier.
No, yo tampoco estaría de acuerdo con lo que acabáis de decir. Quiero decir, no es que no estuviera de acuerdo, quiero decir que tenemos que matizar un par de cosillas. Hombre, España dentro del marco mundial y dentro incluso de su pertenencia a la OTAN, digamos que sí estaba siendo ninguneada. En parte, España, dado su posición económica y estratégica, está siendo ninguneado tanto en el G7 como en el G20. Yo creo que en algunos de esos sitios yo creo que tiene un sitio natural, simplemente por la posición que ocupa. España, desgraciadamente, agraciadamente, y no sé cómo decirlo, tiene todo el tema del flanco sur. España pasado mañana puede decir, pues mira, Marruecos, te damos este Melilla. Marruecos ocupa un papel importantísimo en la geoestrategia de los Estados Unidos y encima se ha alineado con Israel y algunos países árabes. Es decir, yo creo que lo que hay encima de la mesa es, digamos, un juego endiablado, de alguna forma. Este juego podía haber permanecido sin la invasión o sin el ataque a Ucrania, pues largo tiempo, pues probablemente sí. No habría que haber encajado las piezas y el puzzle hubiera seguido, pues también probablemente sí. Pero es que el problema ya no estaba en esta situación. Y al no estar en esta situación, pues no se puede no entender que todo lo que ha podido estar haciendo Sánchez en esta ocasión, que públicamente luego por parte de la derecha se le desprecia y luego se aprovechará lo que se ha hecho estos días, que puede ser inmoral todo esto, lo que se ha hecho, que hay también una sumanía, pero lo que no se puede hacer es pues ver que, por ejemplo, todo el caso de Marruecos, todo el caso de lo que ha ocurrido con la oposición de Cande Saharaui, todo lo que parece que ahora se va a renegociar con Marruecos, por un lado para la conducción del gas y por otro lado para quitarle a los saharauis sus bancos de pesca y dárselos a Marruecos, yo creo que Houston hay un problema, y este es un problema, digamos, que tiene muy difícil solución. Entonces, a mí me da la sensación de que, hombre, que aparte de cortinas de humo, aquí había mucho tema.
Sí, pero por eso, o sea, es que nos hemos perdido quizás esa crónica política con mayor profundidad y nos hemos quedado más recibiendo una crónica social. Y eso es lo que realmente queríamos decir. O sea, yo creo que como ciudadanía, pues demandábamos conocer realmente. A ver, que sabemos, ¿no?, que en estas cumbres, pues lo que trasciende es la mínima parte de lo que realmente está sucediendo internamente y de muchísimos acuerdos y negociaciones que se están dando, pero por lo menos que llegara, quizás, no sé, con mayor como seriedad. Asuntos que sí, que hemos sabido como al final, pero así como resumen, se aumenta en 7 años, llegaremos al 2. Y hombre, dices, y detrás, o sea, ¿qué? Pero porque, o sea, cuéntame un poco más, ¿no? Entonces, lo que comentaba un poco Koldo, pero sí, hemos sabido lo que han cenado, comido, las visitas, todo, absolutamente.
Todo. O sea, sabemos cuál era el menú, cómo le iban a degustar, dónde se sentaban, cómo se sentaban, por qué se sentaban así. Todos nos han contado todo lo que tiene que ver con la porquería, con lo que no tiene nada, con la espuma, con la contaminación.
Y si esa es la imagen, si como ciudadanía, eso es lo que necesitamos saber, pues es que a mí también, qué pena, ¿no? O sea, quiero decir, a mí me gustaría saber algo más.
Sí, yo me quedo.
Yo dos cosas. Yo creo que España cambia su posición o cambia su imagen en el momento en el que el 2019 se le concede la organización de la cumbre de la OTAN de 2022. Es muy difícil que después pase que España no lo acaba organizando o que lo organiza tan mal que todo el mundo dice, usted no organiza nada más en su vida. Es difícil. Entonces yo creo que ese es el momento en el que España ya va cambiando su referencia en el mundo, su tener en consideración su ubicación, su situación. Y en segundo lugar, yo creo que en relación a la cortina de humo, es verdad lo que dice Koldo y lo que dice Elsa, pero lo realmente triste es que si conocemos que han cenado anchoas de Santoña o pulpo a la gallega y quién se ha sentado con quién y lo encantadora que era la mujer del presidente del gobierno español, es porque hay muchísima gente a la que esto le interesa mucho más que el rollo de qué es la OTAN, de los acuerdos, del presupuesto y de demás historias. Mucho más. Y entonces, imagino, y en eso tú sabes más, Koldo, que si se informa sobre estas chuminadas es porque realmente hay mucha más gente interesada en chuminadas que en conocer cuáles son los fundamentos de la OTAN, la estrategia de la OTAN y lo que supone entrar en la OTAN y pertenecer a ella.
Lo que pasa es que nunca sé qué es antes, si el huevo o la gallina. Pero bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
Comprar o alquilar una vivienda no es algo sencillo. Por eso es necesario el asesoramiento experto de auténticos profesionales como Bertegui Gestores Inmobiliarios. En Bertegui no solo disponen de la oferta más completa e interesante de pisos, casas y locales, sino de un equipo capaz de ayudarte para tomar una de las decisiones de compra más importantes. Bertegui, en Eros 9 y Peretal 2 y en la web bertegui.es.
Pastelería Lecuona de Munguía este martes no descansa para celebrar San Pedro. No hay paladar goloso que se resista al surtido artesano de lecuona.biz. Sus famosos bollos de mantequilla, los antonchus, las rocas de Basordas y la mejor pasta de té de Euskadi se hacen en Munguía. Pastelería Lecuona. Goso, goso.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Barreneche, cooperativa de agricultores profesionales de Vizcaya. 40 años produciendo la hortaliza tradicional del País Vasco. Disfruta del sabor y la cercanía de los productos Barreneche. Garantía de seguridad alimentaria y respeto al medio ambiente. De la huerta a casa. Bertoco Barasquiac. Barreneche.com.
¿Te imaginas trabajar en una empresa donde participas en la toma de decisiones en igualdad, que garantiza un empleo estable y de calidad y comprometida con el entorno? Esa empresa existe. Es la cooperativa. Una empresa con valores. Las cooperativas construyen un mundo mejor. 2 de julio, Día Internacional de las Cooperativas. Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.
Detrás de Jesús Llona hay un gran equipo. Y delante todas vuestras sonrisas, porque somos tu equipo de confianza para todo tipo de tratamientos. Porque somos pioneros en cirugía guiada para implantes sin abrir encía y sin puntos de sutura. Y porque somos referentes en sedación asistida por anestesista. Clínicas Dentales Jesús Llona Badiola. En Algorta, Amesti 7 Bajo. Teléfono 94-460-0100.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquet, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
Tengo esclerosis múltiple. Ahora convivo con la incertidumbre. Pueden fallarme las piernas, la vista, el habla, la fuerza. Eso no lo sé, pero tengo una certeza. No estoy sola. El día 10 de julio, mójate por la esclerosis múltiple.
Bueno, pues dicen algunos oyentes, lo peligroso es la mentalidad que tienen los políticos en dar poder a los lobbies armamentísticos con el dolor y las muertes ajenas. Otro dice, todo para pagar otras cosas más importantes que sobrepagar a ellos, dice un oyente. Otro, del aumento en armamento vive incluso Euskadi, de quitar la pobreza, no. Otros dicen, no hay que darle más vueltas, somos satélites de Estados Unidos y este necesita a la OTAN para seguir mandando en el mundo. Los Estados Unidos, dice un oyente, dicen quién es el malo de turno y hace negocio con ello. El resto dorarles la píldora y a volver a dividir al mundo en dos ejes. Europa es un despropósito en las decisiones que toma. Por cierto, unos 35 millones nos ha salido la broma de la cumbre, dice un oyente. ¿Y qué dice el gobierno vasco y su partido mayoritario sobre lo de Madrid? Pone puntos suspensivos. Bueno, también viendo el telediario sobre la OTAN, dice 800.000 personas viendo Sálvame sobre los consortes de los mandatarios, 2 millones de audiencia. Es que el problema está en eso. Por eso te decía yo, Pedro, lo del qué es antes, la gallina o el huevo. No tengo muy claro eso yo. Si a la gente se le da lo que quiere o a la gente se le da lo que
pide.
Lo que quiere otro.
Sí, bueno, eso
es. Lo que quiere otro. Se me olvidaba, la India, una potencia militar y económica, aunque sea a base de muertos de hambre, por ejemplo. Y otro, dice, espero que la Leti, supongo que se refiera a la reina, no me hable de igualdad de posición de la mujer, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues son algunos de los comentarios que hacen los oyentes. Pero claro, es que...
Yo creo que a la gente, Coldo, se le da lo que quiere. Y luego... se le da lo que quiere en dosis suficientes para que quiera cada vez más. Y es posible que al final ella no hubiera comprado toda la información, la gente no hubiera comprado toda la información sobre las anchoas de Santoña o quién se sienta con quién en la cumbre. Pero, ya que me la das, pues la consumo porque, bueno, me interesa, me lo vendes con un formato que es agradable, paso el rato, no pienso y bien. Vale,
sí,
te
mira,
compro el producto.
Mira, hace unos días comentábamos precisamente aquí, en tiempo de tertulia además, el fallecimiento de José Luis Balbín. Yo tengo el recuerdo de cuando era un chaval, no la clave, ¿no? Que es que se queda como un icono. Claro, la clave eran unos señores sesudos, fumando, además, por cierto, que fumaban pipa Balbín y los restos también fumaban, y hablaban de forma sesuda, hablaban de muchos de los temas del día. Claro, ese formato ya no tiene cabida entre nosotros.
Es aburrido.
Es aburrido. Nosotros estamos ya con un formato del ping-pong, ping-pong, ping-pong del tuit y es imposible. Es imposible que eso llegue, que eso cale en la ciudadanía. Y antes era uno de los programas referenciales, no sé cuánto lo veían, ¿eh? Pero como solamente había una cadena, o sea que solamente no había más remedio que ver aquello, ¿no? Pero
era conversar.
Claro.
Era conversar, que es una cosa que ahora no se hace. Ahora incluso en los programas de diálogo, recuerdo que la clave era un programa de debate. Pero seguramente la palabra debate ya no significa lo mismo que significaba cuando existía la clave. Porque ahora un debate sin que los debatientes se interrumpan, pues no es planteable, porque pierde dinamismo, pierde viveza, pierde soltura. Y allí se escuchaba, en las conversaciones de la clave, muy sesudas, muy aburridas para el niño que yo era entonces, se escuchaban y cuando terminaba de hablar uno empezaba el otro, en fin, cosas que ahora son impensables en un programa que quiera tener un poco de audiencia y de repercusión.
Sí, bueno, perdón.
Pues, se busca el espectáculo.
Efectivamente, has dicho, se interrumpan, bueno, en el mejor de los casos, se griten. O sea, porque normalmente parece que si yo no adopto una postura, y mira, volvemos un poco también a más violenta, pues no voy a llamar tanto la atención. Y bueno, es que estamos en eso, estamos en ese mundo y entonces, bueno, pues lo que comentabas también, Koldo, ¿no? El que, bueno, sea como llamativo y entonces al público, pues bueno, pues presta de esa manera la atención.
Incluso yo a veces no sé, Koldo, si esto es forzado o impostado para poder garantizar pues una subida de audiencias o lo que sea. El otro día escuchaba una tertulia en una cadena de ámbito nacional muy importante en la que dos tertulianos, un tertuliano y una tertuliana, de la misma cuerda ideológica, no era uno de extrema derecha y otro de extrema izquierda, se enzarzaron en un tú me has llamado racista y yo no te he llamado racista, sino que he dicho que tú dices que no sé qué, y terminaron de una manera muy agria, muy 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 fuerte, en un momento de radio que seguramente a todos nos impactó mucho y generó una subida de la audiencia, con los tweets y retweets posteriores del uno, de la otra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me queda la duda de si muchas veces todo esto es impostado o forzado por quien conduce las tertulias y los encuentros para que no haya conversación y para que haya pues un poco de enfrentamiento, que es lo que vende, ¿no?
Bueno, a ver, yo te voy a decir una cosa. Vosotros no cobráis en esta tertulia. Vosotros no cobráis, pero si dependiera de esta tertulia vuestro sueldo, y lógicamente dependiera de los índices de audiencia, pues lógicamente, ya sabes, todo eso va guionizado. En la televisión no se hace nada, no se da puntada sin hilo. Y lo que se pretende es subir la audiencia. ¿Y cómo se sube? Pues con enfrentamiento. Por eso llegas al final con programas como La Sexta Noche, que queda en banalidades, queda en dos bandos donde cada uno imposta. Lógicamente no quiero decir que no digan lo que piensan, pero se busca precisamente eso, se busca el enfrentamiento porque hay que darle viveza. Es que eso ya se inventó hace muchos años en la radio también. Yo recuerdo aquí programas de radio, de radios de ámbito nacional, donde los comentaristas cobraban muy bien, pero como el director de la tertulia del programa no viera que aquello daba salsilla, se acabó, ¿eh? Ese es el gran problema que tenemos, que hemos ido al infoentretenimiento. Buscamos entretenimiento, no buscamos información. Xavier, que estás callado.
Sí, porque no...
porque no merece la pena entrar ya en ese asunto.
No sé cómo decirte, no es que no merezca la pena. Estamos diciendo que eso es lo que hay detrás, que es info... ¿Cómo es?
Infoentretenimiento.
Infoentretenimiento. pregunta que se pone eso, de que la gente de eso, ¿dónde está el problema? El problema de las cadenas es la gente. Bueno, pues eso no tiene solución.
No, no tiene solución. ¿No?
Probablemente la gente quiere ver eso. Y luego, comparado con la época de Balbín, no nos olvidemos, entonces había dos cadenas de los que vivíamos en pueblos, no veíamos la segunda, hasta muy tarde.
Sí, sí, no, por eso decía que sí.
Y hoy hay muchas cadenas y muchas fuentes de autoinformarse, y la gente pues no compra periódicos, los periódicos aparecen, no compran periódicos ni los estudiantes de periodismo. Entonces hay otro tipo de información, tenemos una lógica de tweet a la cual estamos encantados, porque vamos de gracias a ellos, claro, que hacemos una respuesta ocurrente para ridiculizar. Entonces, bueno, es otro parámetro, es otro mundo. Y yo, por ejemplo, pues volviendo un poquitín a la cuestión anterior, sobre si lo que nos hablaban era de las penas, de los menos y tal, yo quiero entender que si realmente quieres profundizar un poquitín, tienes en poder muchísima información en la red, o tienes en la red, que luego la estamos utilizando todo el día para otras cosas, que no son las redes que están ahí ocultas, no. Uno puede informarse de qué es lo que está en juego en toda esta cuestión de la OTAN, independientemente de que esté a favor o en contra de lo que se decida allí, tiene información para hartarse. Entonces quiero decir que también, pues, no sé en qué medida se puede considerar una clase económica y una clase política absolutamente desarmadas, que en muchas ocasiones lo son, y una clase y una sociedad beatífica, ¿no? Yo, desde luego, ese divorcio no lo veo por ningún lado. Si la sociedad, sabiendo que se están debatiendo cosas en las cuales, pues, al final le van a quitar de comer por otra vía, y por un lado le sigue votando a esa gente, y por otro sigue viendo los casamientos o las parejas o no sé qué, y está viendo otro programa, hombre, yo no voy a decir que tiene lo que se merece, eso nunca lo he pensado, yo no creo que la gente tenga los políticos que se merece, pero pienso que bueno, que es parte, una parte más que está actuando en todo ese sistema, y que ese sistema no es un sistema ajeno a las prácticas cotidianas de consumo informativo de la gente. Bueno, esto está muy difícil.
Bueno, pues sí, está complicado. Bueno, tenía algunas otras cuestiones más, lo que pasa es que nos vamos comiendo el tiempo. Mira, ayer cerró el Parlamento ya, pum, el Parlamento ha cerrado por vacaciones. Pusieron el cartel cerrado por vacaciones hasta septiembre. Eso sí, sacaron cuatro leyes, entre ellas, por ejemplo, una que tenía que ver con, ya que como sé que algunos de los que estáis al otro lado también tenéis animales de compañía, bueno, pues sacaron ya porque son seres vivos sintientes. Pues sí, yo no tenía ninguna duda. No me hacía falta una ley para saberlo así, pero bueno, reconozco que hay gente a la que hay que recordárselo, sí, para que no los maltrate, pues no los abandone, etc.
Sobre todo en la época en la que entramos.
Estamos.
Que ya sabemos que, claro, ahora qué hago, jole, quería mucho, pero es que ahora me voy de vacaciones. Pues adiós.
Sí.
Terrible.
Es lo que pasa, ¿no? Bueno, pero bueno, son sintientes, por lo menos.
Sí, la verdad es que...
Yo tengo una perra...
Sí, Xavier.
Habla, Pedro.
No, yo quería insistir en eso. El mismo día en el que aparece la ley aparecen, bueno, si queréis mirarlo, como decía Xavier hace un momento, cualquiera puede buscar y encontrar noticias que hablan del maltrato a los animales, que es una cosa tan inhumana que no se acaba de entender que exista, ¿no? Insisto, habrá muchos problemas, muchos más gordos, pero es realmente de caerse el alma a los pies ver cómo el maltrato a los animales ha quedado impune durante tantos momentos a lo largo de nuestra vida, ¿no? No es razonable que el ensañamiento y la brutalidad con la que muchos se conducen con los animales. Ayer mismo en Madrid hablaban de unas colonias de gatos que en estos momentos pues están siendo especialmente bien cuidadas, pues para garantizar que esos animales pues cumplen su función social y están razonablemente bien atendidos, y se las estaban cargando pues a palos y con perros que mataban a los gatos. Bueno, no sé dónde está el divertimento de la jugada o del entretenimiento, pero el caso es que pasa y hace falta una ley que diga que esas cosas no se pueden hacer, por mucho que a todos sepamos que no se pueden hacer y ya nos entre en el sentido común. Bueno, pues hace falta una ley, pues póngase.
Bueno, yo quería aquí apuntar una cosa que ahora, según estabas comentando, Pedro, me ha venido a la cabeza, que casualmente la primera vez que se pudo juzgar la violencia dirigida hacia la infancia en Estados Unidos fue gracias a una ley sobre maltrato animal. O sea, casualmente, bueno, a ver, no voy a hacer comparaciones, evidentemente, pero es que me ha venido a la cabeza, ¿no? Al final, bueno, pues el tener estos marcos normativos sobre cualquier clase de violencia hacia seres vivientes, pues es que es fundamental, ¿no?
Xavier, ¿qué decías? A ver, que tenías ahí...
Yo tengo una perrita durmiente, básicamente. Más inteligente, ¿no? Y decía la repartidora de pan de Teledio, me explicaba un maja que rápidamente volvió a que le solía decir, bah, los perros en el sofá y los padres en la residencia, ¿no? Entonces, pues, quiero decir que bien, me parece muy bien tipo de leyes y tal, pero bueno, yo creo que la relación con los animales también ha cambiado mucho en los últimos años, ¿no? En los últimos años, y por un lado, pues bueno, pues yo imagino que hay unas prácticas pues muy abusivas, pero normalmente yo creo que con algunas que se da demasiada importancia a las mascotas que a veces viven como en verdaderas aristocracias, también están las cortas, ¿no? Y por otro lado, pues luego está todo el tema de las macrogas, todo este tipo de situaciones. Y yo creo que, bueno, pues en el fondo hay mucha tela y está bien que sea
todo. Pues así hemos llegado al final de la tertulia. Así que, Xavier Ayerdi, Pedro Mendiguchía, Elsa Fuente, que tengáis un buen día. Venga, disfrutad de la jornada.
Lo mismo, Agur.
Venga, Agur. A los oyentes, a los que también agradezco su participación y sus comentarios. Y nada, sin más, ahora Ramón Bustamante llegará con la última hora, después Agustín Herranz en el tiempo de Asuntos Exteriores, aunque hoy va a ser en interior, hoy va a ser aquí. Así que nosotros volveremos el martes, sí, porque tenemos el lunes fiesta. Así que el martes a las 6 de la mañana levantaremos la persiana, mientras tanto a disfrutar. Sed felices. Agur.
Egunon Vizcaya.